Tiempo a la mañana de Cope Rivera para acercarnos a ese milagro diario que se llama Villa Javier. Milagro en muchos aspectos porque, bueno, yo creo que está siendo un sueño que hemos y que estamos construyendo entre todos y que ahí sigue, además con anhelos, ahora lo hablaremos, de agrandarse en un futuro. 2 meses y medio ya desde que se abrieron las puertas, se abrían un 27 de junio y tal y como nos prometieron, las cuentas claras, máxima transparencia, porque hay mucha gente allí al otro lado que quiere saber, necesita saber cómo van las cosas, y por eso nos hemos traído al presidente y al vicepresidente de la Fundación Tudela Comparte, don Mariano Gracia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Manuel Campillo, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, 2 meses y medio ya, como si dijéramos, en funcionamiento. Ha habido mucho trabajo detrás hasta que logramos abrir las puertas, ha sido todo maravilloso. Y como siempre prometiste desde el principio, Mariano, os gusta salir a la palestra y decir, mira, esto es lo que se ha hecho con vuestro dinero, con vuestro esfuerzo y todas esas cosas, ¿no?
Evidente, es algo que va dentro de nuestro ADN, más y además cuando se está funcionando con dinero público, con donativos de personas, en fin, es algo que es clave, ¿no? No se puede decir un poquito, bueno, pues esto así ya lo sacaremos, sino en todo momento nuestra idea es cada cierto tiempo, la próxima vez que haremos esto de las cuentas claras, transparencia y claridad, lo haremos para finales de año, para diciembre. Procuraremos dar información tanto a los socios, donantes y a la gente en general, por eso estamos aquí también, de cómo va nuestra marcha, tanto económica como asistencias, como todo lo que hacemos en definitiva.
Perfecto. Bueno, pues para poner en marcha este proyecto, pues bueno, había que hacer una serie de obras, equipamiento, es decir, construir Villa Javier, Manolo. ¿Y ahí cómo han ido las cosas? ¿Cómo salen las cuentas a ese respecto?
Bueno, cuando empezamos en justo un año, en septiembre del año pasado, estábamos en los medios anunciando la constitución de esta fundación con ese ánimo, empezábamos a llamar a todas las puertas, a pedir dinero, porque teníamos por delante la tarea de acondicionar el local que nos han cedido gratuitamente los jesuitas, que en condiciones generales estaba bien, pero necesitaba, era un edificio antiguo, necesitaba pues remodelación, rehabilitarlo, equiparlo, etcétera. Y entonces habíamos calculado pues que nos podría costar 60, 70 mil euros, ¿no? Al final los costes han subido hasta 80, 83 mil euros, pero por suerte por la ayuda y la generosidad de la sociedad tudelana, hemos ido recogiendo ese dinero a lo largo de este año, y aunque el coste se acerca a los 85 mil euros, podemos decir que casi hemos conseguido todo ese dinero durante este año gracias a la aportación de las donaciones, de las empresas, de las campañas, de los socios, de las entidades, financieras y administrativas, y sobre todo por la colaboración de la gente, ¿no? Empezando por vosotros mismos, los medios, por las campañas en la calle, por, bueno, muchos donativos anónimos que nos han llegado. Es decir, ha sido la proliferación que hemos aquí venido a relatar, ¿no? Cada X tiempo, la que ha hecho posible que esos ingresos hayan permitido hoy día decir que la obra está funcionando, está hecha y está prácticamente pagada gracias al esfuerzo de todos.
Efectivamente, además una obra que fuisteis haciendo y que, bueno, a la cual le dotasteis de importantes mejoras, también como comentasteis, bueno, para hacer un sitio acogedor y absolutamente que tuviera absolutamente de todo, ¿eh? Por eso las obras de educación, pues la obra civil, arquitecto, electricidad, pintura, agua, electrodomésticos, movilidad del office, equipo, servidor, aplicaciones de gestión, servicios web, muchos de ellos también donados y gratuitamente y otros a un precio irrisorio, han hecho a veces posible que esto no se haya subido todavía más, ¿verdad?
Así es, como has dicho. Las donaciones han evitado que la cantidad fuese superior, porque ha habido muchas donaciones en la propia obra, en la obra civil, como en equipamientos, como en servicio, en pintura, en, bueno, en mucha colaboración, desde luego.
Y hasta el 31 de agosto, ya en lo que es el funcionamiento, Mariano, de Villa Javier, 4.952 raciones, una media diaria de comensales de 37,5. Estáis también dando a 7 familias con muchos hijos, pues esos tupper de los que hablábamos. El funcionamiento, bueno, imagino que como todo en esta vida costaría al principio, pero bueno, ya vais rodando, ¿no?
Vamos rodando poco a poco. La verdad que está resultando francamente muy positivo. El ambiente es muy bueno. Es curioso, además, como prácticamente no hemos tenido ningún tipo de dificultad reseñable, ¿eh?, en el del día a día, cuando aparecen un conjunto de personas que muchas personas se ven por primera vez o solamente se conocían. Estamos también muy, muy contentos, y todo el voluntariado, de cómo va todo ese asunto. Y también la satisfacción plena de cuando ves criaturas que viene la familia, que son familias a veces de 7, de 6, de 5, con unos cuantos niños pequeñitos, pues eso, la verdad es que uno y uno se queda muy satisfecho de una situación así, de sentir que efectivamente estás haciendo algo por los demás, ¿no? Gente que estaba mal, como decíamos, que lo necesitaba. Y que esto no ha sido más que la demostración un poquito del golpeo de la crisis tan severa que estamos padeciendo, y donde ha habido una gente que lo ha cogido y que, bueno, difícil, va a tener dificultades para salir.
Desde luego, el otro día incluso dabais una cifra de, no vuestra, sino del Banco de Alimentos, creo que 1.300 familias.
El Banco de Alimentos reparte 1.700.
O 1.700.
Que vamos a trabajar y estamos trabajando y colaboración estrecha, porque es otra pieza clave en esto de la alimentación. O sea, la labor del Banco de Alimentos es impresionante,
desde luego, impresionante. Y hablaremos de todo ello, bueno, y del futuro, en unos momentos. Como decíamos, una media de 37 personas, 36, 38, que es un poco el número ideal, ¿no?, que estimáis para dar comidas cada día, ¿no?
Sí, es el número que teníamos previsto, y de hecho, diríamos, la ubicación del comedor, el número de sillas y de mesas, estaba en torno a esa cifra, 36. Sí, sí. Es verdad que es una cifra indicativa de la media, ¿eh? La media, diríamos, que con las fluctuaciones que siempre ocurren, podamos ir consiguiendo. De hecho, este verano, esa media de 37, diríamos, oculta unas variaciones importantes.
Unos,
¿no?,
picos, ¿no?
Al comienzo, pues costó comenzar que la gente viniese, las primeras semanas, a darse a conocer, ganar confianza. Luego ya fue creciendo a lo largo del mes de julio. En la semana de fiestas, aquello ya se desbordó. Fue una evolución durante el mes de julio impresionante. Y aún así, el mes de julio salió una media de 31 comensales. Vale. Y sin embargo, en agosto no solo siguió la semana de fiestas, sino el resto de fiestas, los temporeros, gente que viene de paso, hubo una acumulación de gente que hemos llegado a una media de 44 comensales diarios en agosto. Por tanto, es una media que está dentro de lo que nosotros pretendíamos, y suponemos que en los meses siguientes, a partir de ahora, pues se estabilizará un poco más, ¿no? Que estas fluctuaciones ya serán menores conforme entremos en el curso y en el invierno. Pero esa es la cifra en la que sí, teníamos pensado movernos.
Y también, ya Javier, ha servido esas personas que han llegado en julio y todas esas cosas para también darnos cuenta de que quizá algunas cosas estábamos haciéndolos mal, porque otros servicios sociales que atienden en Tudela, pues estaban cerrados todos al mismo tiempo, este tipo de gente no sabía o no podía, no sabía dónde acudir, y en este caso acabó en Villa Javier, ¿no?
Sí, era gente que se llama de paso, que viene a estar un día, dos días, que va camino, temporeros, como decía Manolo, que van camino hacia La Rioja, y van bastante gente, sobre todo hacia La Rioja, con el tema de la recogida de la uva, o por aquí cerca de la zona, para el tema de la pera, melocotón y todo esto, ¿no? Entonces, claro, que la semana de fiestas los servicios municipales bajen el gas debido, pues, posiblemente vacaciones, lo que fuese. Bueno, lo mismo que otros servicios que también, que hacen una labor impresionante durante todo el año, pues baja también sus mínimos, baja mínimos, mejor dicho, y entonces, claro, pues nos hemos encontrado un poquito desbordados ahí. Pero que bueno, oye, pues por lo menos aquello de que nosotros hablamos de que esto 365 días abierto es lo que es, es nuestra pretensión, nuestro objetivo, y es lo que vamos a hacer.
Eso es. Después de estos dos meses, nos informaban que podéis estimar con más precisión el coste previsible del comedor en el 2016, que ascenderá a unos 76.500 euros aproximadamente, teniendo en cuenta también que aquí entra también parte del voluntariado, porque parte del catering va con donaciones, como puede ser el pan, los postres. Se hacía hace poco llamamiento para el tema de frutas que necesitaba, y la respuesta fue inmediata. Quiero decir, gracias otra vez a la gente, todo esto se puede aminorar, ¿no?
Sí, los costes económicos, como dices, están hechos sobre fundamentalmente el gasto del catering, que es el que nos sirve la comida ya cocinada para servir. pero el catering nos sirve y pagamos lo que son los dos platos principales de la comida y de la cena. El resto de los complementos, como es pan, agua, fruta, postre, yogures, el kit del desayuno, leche, galletas, todo eso lo proporciona periódicamente los donantes, o sea, comercios, uh-huh, particulares, el Banco de Alimentos, pues, bueno, muchas entidades que están colaborando también en lo que es el gasto, la entrega en especie de la propia comida, ¿no? Si no fuera por ello, evidentemente, el coste del comedor sería mayor.
Desde luego que sí. En resumidas cuentas, la financiación de la inversión, las aportaciones de donativos particulares, empresas, entidades, alcanzó cerca de los 48.000 euros, los donativos anónimos cerca de los 5.000, eventos solidarios 16.000 euros, cuotas de socias 11.000, y se llegó, pues bueno, a recaudar 80.875,16 euros. Y la financiación del comedor, gracias a la Fundación Bancaria La Caixa y Fundación Caja Navarra, con 45.000 euros. Departamentos de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, como Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Tudela, 15.400 y 9.600 respectivamente, que todavía quedan por cobrar cuando justifiquemos los gastos, ¿no?
Evidente.
Aquí también volver a hacer ese llamamiento a los socios. Bueno, ya hay 150 socios, estimáis un número ideal que haya 300, ojalá haya
152 a día de hoy.
Hay dos más, 152 al día de hoy.
Más 154,
aquí tenemos.
Eso es lo que va a hacer posible, esa va a ser, sí, la savia, ¿no?, que va a hacer posible el futuro, ¿no?
Es evidente, siempre hemos dicho que las dos, digamos, patas fundamentales del funcionamiento de este comedor y de este proyecto está basado, digamos, en la calidad humana en dos niveles, ¿no? Que por un lado es el voluntariado, como se está hablando, imprescindible, necesario, eso por un lado, y por el otro lado están los socios y las socias, ¿no? Sería impensable que esto no funcionara con ese capital necesario, en este caso económico, que nos permita de entrada tener, pues eso, un volumen suficiente de dinero para poder acometer el reto que tenemos, ¿no? Estimamos que con este crecimiento que nos estamos planteando, poner en la práctica lo que es la segunda fase, ¿no? Uh-huh. Contar, evidentemente, contar con un presupuesto en el cual dices, oye, es que ya tenemos prácticamente el 50% garantizado. El otro 50% tiraremos el día de mañana de lo que hay que tirar, de lo público, del Gobierno de Navarra y de los ayuntamientos de Tudela. Seguiremos insistiendo, lógicamente, en todos esos donantes, de manera tanto individuales, en particulares, y empresas y
demás,
que también entidades financieras
y gente de buena fe, como se suele decir en estos casos. Una vez conseguida esa primera fase, que es dar de comer en este caso a las personas que lo necesitan, entra esa segunda fase, como si dijéramos que también es importante, igual, ¿eh? Uno puede alimentar el cuerpo, pero también que tiene que alimentar el alma o el espíritu, se puede decir así.
Sí.
Y entonces aquí entramos con distintos servicios, desde el psicológico, desde abogadas con papeleos que ayuden en la burocracia, la búsqueda activa del empleo, servicios de peluquería para que uno se sienta, en este caso, pues bien. Luego, la creación de diversos talleres, pues de castellano, de informática, actividades de tipo ocio. Esa es una muy importante de este proyecto, ¿verdad?
Sí, yo recuerdo en un momento determinado, cuando estuvimos aquí precisamente hace unos mesecicos, que tú hacías una cuestión muy bonita, que en principio, aunque lo tienes en cuenta, decías, la tenías como algo lejano, ¿no? Que era un poquito de que también los usuarios en un momento determinado fuesen voluntarios. En aquello que hablábamos un poquito de la normalidad de la vida de las personas para una buena convivencia, y que había que hacerles de alguna manera participar, ¿no? Nosotros entendemos que en principio esa fase todavía está un poquito lejana, no descartamos tampoco hacer cosas conjuntamente con ellos, pero sí que entendemos que en principio, después de lo que tú mencionabas, algo que es clave también es un poquito es ofrecer unos servicios para que en todo momento vayan acercando, saber un poco lo que tienen, no solamente comer. Sino que también saben que tienen, pues bueno, les podemos decir, tienes un problema, te podemos aquí un psicólogo, una psicóloga, un abogado, una abogada. Para la búsqueda activa de empleo nos pusimos en contacto con Acción contra el Hambre, que hace sesiones grupales. Y uno de los aspectos, por ejemplo, que ellos están también viendo que hay problemas es el castellano y la informática, uh-huh. que son dos elementos claves.
Pues para comunicarse, para hacer un currículum, para...
Lógicamente, lo que queremos hacer con nuestros usuarios es potenciar en la medida que podamos, que podemos bastante, pero esto es cosa de dos. Uh-huh. No solamente nuestra, eso es otro trabajo que tenemos que saber llevar. Pues eso, el castellano, la informática y bueno, y otros servicios simples como, por ejemplo, pues la peluquería. Oye, pues sí. Estar bien, ¿no?
Efectivamente, porque uno se mira al espejo y si se ve guapo y con mejor apariencia, guapo, tiene más fuerzas, efectivamente, le mejora la vida. Eso es así, ¿eh? Yo hoy me he afeitado y mira, estoy radiante. Estoy radiante. Sí. Ya por terminar, vamos con Milagro parte segunda. ¿Qué es esa despensa, ese economato? ¿Hacia dónde va vuestro pensamiento a diario, Manolo?
Bueno, como ya dijimos desde el primer día, el modelo de servicio alimentario que nosotros queríamos poner en marcha se inspiraba en París 365. Uh-huh. Y de acuerdo con aquel modelo ya anunciamos que íbamos a empezar en una primera fase instalando el comedor, dando de comer a toda esta gente de la que hemos hablado, pero que había un tipo de posibles usuarios, de demandantes de alimento, que no era conveniente que viniesen al comedor porque estaba constituido por familias con muchos niños y que lo deseable, ya no solo por visibilidad, sino también por dignidad y por la propia reinserción de esas personas, que pudiesen cocinar en casa, si así podía ser, si tenían condiciones técnicas, pudiesen cocinar en casa y compartir en familia la comida. Con lo cual, nuestra tarea en ese caso sería darles el alimento para que ellos lo cocinasen. Le llamamos en su momento cesta básica, dar una cesta, uh-huh. Algo que, por una parte, ya viene haciendo el Banco de Alimentos, pero nosotros añadíamos dos características importantes que se diferencian del Banco de Alimentos. Una, el Banco de Alimentos, lo decíamos antes, da a mucha gente, a 1.700 personas. Nuestro objetivo era dar a una minoría de ellas, a un 10% como mucho, a las más necesitadas, que junto con el alimento pudiéramos ayudarles a hacer ese trabajo que decíamos antes de reinserción personal, de uh-huh. para el trabajo, etcétera. Y en segundo lugar, otra diferencia es que el alimento que queríamos darle era no solo el que proporciona Banco Alimentos, sino alimentos frescos. Uh-huh. Pues una dieta más saludable, más completa, más equilibrada, sobre todo pensando en la infancia, con proteínas, con fruta, con verduras. Uh-huh. Bien. Pues a esa cesta básica, ese modelo de entrega, que afectaría ya no a 37 usuarios, como he dicho ahora, sino afectaría a 100, 150, 200 personas, queríamos poner en marcha ahora este segundo año, ¿no? Uh-huh. Ese modelo de entrega de una cesta lo hemos ido revisando y lo que acabaremos haciendo es el modelo que ya ha implantado en Pamplona, París 365, que es, en vez de dar cestas por igual, en cantidades iguales a todas las familias, crear una tienda, uh-huh. un economato, como se llamaba antes,
con una serie de puntos donde la gente pueda,
con los productos frescos y uh-huh. diríamos envasados, para que con los puntos asignados a cada familia en función de su situación económica, del número de miembros de la familia, etcétera, pues pueda coger libremente los alimentos que considere que va a usar, uh-huh. para que no se desperdicie, para que no se tire, para que se aproveche al máximo toda la comida, por una parte, y para que tengan la dignidad de ir a una tienda a coger los alimentos, de modo que ese modelo es el que querríamos poner en marcha. Con lo cual, estamos en septiembre, como el año pasado, diríamos, empezando con la tarea de, para ver si para la primavera o final de la primavera podemos abrir esta segunda parte del proyecto, que uh-huh. es abrir una tienda para unos usuarios determinados que puedan cocinar en casa este tipo de alimentos.
Ya sabes que Perico dice que para estas cosas hay que poner fecha, ¿eh? Que si no, las cosas se...
Perico, siempre va. Un poquito, que añadir nada, un pequeño comentario a lo que Manolo ha comentado perfectamente, es de que esto, lógicamente, lo hacemos en perfecta coordinación con el Banco de Alimentos. Es uh-huh. decir, en realidad, lo que decía Manolo, venía a decirlo, es... Si hay 1.700 personas en estos momentos que el Banco de Alimentos, nosotros cogeríamos ese 12% o 13%, y que ha de ser ellos, fundamentalmente, quien tiene que decirnos qué es lo que habría que coger de ahí, ¿no? Juntamente uh-huh. con los servicios sociales, con las características nuestras, que por cierto, nos fijamos en San Adrián, que el Banco de Alimentos también está dando... o quiere dar unos giros de esta racionalidad de forma de normalidad de vida, uh-huh. que Manolo explicaba, creo que los bancos de alimentos también van a ir por ahí. O sea, se trata en definitiva de que entre todas y todos, entidades y todo, mejoremos un poquito nuestro trabajo coordinado.
Y llevemos la situación a la máxima normalidad posible. Es, como si fuéramos como si fuera una familia normal que elige sus alimentos y eso, y a partir de la normalidad intentar subir ya.
No funcionará el dinero. No funciona el dinero, como decía Manolo, los puntos es importante, pero bueno, es lo que vemos. He ido a países donde no te funciona.
Efectivamente, aquí los puntos que otorgará, imagino que servicios sociales, según necesidades, etcétera, etcétera, y a partir de ahí a funcionar. Pues este es el informe de la situación a septiembre del 2016 de ese milagro, denominado Villa Javier, un milagro hecho posible por muchísima gente, más que se subiera al carro. Y escuchen, que necesitamos socios, más socios hasta alcanzar los 300 de momento, y luego ya perdiremos los 600, los 1200 y los que haga falta. Gracias, Mariano Manolo, Manolo Mariano, por estar con nosotros, y gracias por vuestro trabajo también ingente, en este proyecto. Gracias y hasta la próxima.
Igualmente.
Gracias, Javier.